Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este viernes, día 28 de marzo. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y lo primero que hacemos es sacar de su ajetreo a Ángel García e intentar hablar con él. Porque, vamos, no sé, al final va a tener que comprarse un patinete o algo. Aunque, claro, ahora empiezan las restricciones también con los patinetes porque la gente hace cosas raras. Ángel García, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Es que es tremendo. O vas corriendo de un lado a otro o es que no sé. No sé cómo vamos a hacer. Y además, hoy hay citas importantes.
Sí, de hecho entra de milagro. Acabo de entrar por la puerta ahora mismo, de escuchar, tampoco es que vaya que ver, me refiero a Santiago Aparicio, que es el responsable de COE a nivel Castilla y León. Y bueno, ha hablado de muchísimos temas. La verdad que ha dado para mucho la rueda de prensa. No ha sido especialmente larga, pero sí que habla muy rápido Santiago Aparicio. Nunca había tratado con él así en la distancia corta. Y habla muy rápido y de muchos temas y tiene todo en la cabeza y va tema por tema. Nos quedamos con dos. Por un lado, con el diálogo social, que ha dicho que está contento con cómo está llevando el diálogo social en la comunidad por parte del equipo de gobierno, una vez que Vox ha salido de ese equipo de gobierno de la Junta de Castilla y León, y bueno, que está contento con cómo se está llevando y que van a estar siempre del lado de ese diálogo social. Y también ha hablado de las macrogranjas y todo este tipo de proyectos que están floreciendo en Zamora y que están teniendo muchos detractores, y ha dicho que no está haciendo pedagogía buena pedagogía, ¿no? Al fin y al cabo, que hay que explicarlo bien porque él es partidario de este tipo de fábricas, de proyectos, siempre y cuando cumplan con toda la normativa, eso es evidente, pero que cree que está faltando pedagogía. Al margen también ha hablado de problemas que tiene Zamora, como la despoblación, que afectan mucho, al igual que a Soria, que es el lugar de donde es él, de telecomunicaciones, de comunicaciones como la Nacional 122, que dice que sigue siendo, un problema, ¿no? En ese aspecto, y bueno, la verdad ha quedado para mucho, ¿no?
Oye, Ángel,
no sé muy bien por dónde voy a tirar, la verdad.
Pues oye, lo que tú elijas nos valdrá, desde luego. Pero te iba a comentar, el otro día, cuando tuvimos una extensa conversación con Aurelio González, el secretario general de UPA en Castilla y León, pues nos pareció tan importante que hablamos con él 15 minutos y luego la larga conversación que mantuvimos al terminar el programa la grabamos y la repartimos en un par de entregas porque era muy importante. Y entre las muchas cosas que hablamos de esto de las macrogranjas. Y claro, él decía, es que esto ha cambiado, es que una familia que quiera vivir de su explotación de cebones tiene que tener 3.000. O sea, que antes con 1.200 a lo mejor te llegaba, ahora no. Claro. Y además con todo el precio de los insumos y demás. Entonces, claro, eso no se considera macrogranja. Macrogranja es cuando te meten 20.000 animales en según qué zona, con según qué acuíferos, con según qué recursos. Entonces, claro, todo esto, yo no sé, me imagino que en la Junta saben muy bien lo que hacen cuando dan o no dan de paso las licencias medioambientales, pero esto es muy complicado. O sea, sí. Yo, fíjate tú y yo que hablamos con todos ellos y nos intentamos quedar con lo nuclear de lo que dicen, y me parece muy complicado, como me pasa con los huertos solares, con la instalación de aerogeneradores, con la manera de tratar los purines que cambió hace unos años. Es decir, hay que saber un montón. Entonces yo esto de las verdades absolutas, yo ahí estoy un poco con Santiago Aparicio, que hay que tener cuidado con las verdades absolutas.
Claro.
Y sobre todo en temas económicos y sobre todo en sitios como Zamora, que no estamos precisamente para elegir. Mm. Pero en fin, que bueno, que hay que profundizar luego bastante más en esto. ¿Algún otro tema, Ángel?
Sí, también hablaremos luego en el informativo, Juanma, de la nueva aplicación de la Semana Santa de Zamora, la aplicación móvil, ¿no? Que vamos a decir que va a revolucionar la Semana Santa. Se ha presentado hoy. Y ya la tienen disponible todos los que quieran a través de Android. Es verdad que tardará un poquito más en iOS, en el sistema operativo de los dispositivos de Apple, pero bueno, pues en Android va a llegar bastante antes y se recupera aquella idea que ya había surgido hace años y que empresas privadas habían desarrollado, que era aquello de que se pueda geolocalizar la procesión, de saber en qué momento está la procesión, en qué lugar, para tú hacerte tu composición de lugar. Entonces se ha presentado ya hoy Álvaro Ramón, es el artífice pontífice de esta nueva aplicación, es el encargado, ¿no?, por parte de la Junta Próxima Santa para llevar a cabo esta aplicación. E insisto, todavía no está disponible, pero en los próximos días lo va a estar para Android y habrá que esperar un pelín más. Confían en que llegue a Semana Santa, aunque no están seguros, la aplicación para iOS, para Apple, porque es por un tema de licencias, que tarda un poquito más en aceptártelo, vale, en aceptártelo y demás.
Y yo he visto una vez, solo una vez, a un cofrade consultando el móvil. No me dio tiempo a sacar la foto, pero era maravillosa. Entonces, supongo que eso no ocurrirá. O sea, que cada cofradía ha dado sus órdenes bien claras, porque nuestra Semana Santa es especialmente seria y tenemos que tener cuidado con eso. Pero es tremendo, ¿eh? Lo de las nuevas tecnologías mezclado con la tradición, hay que tener un poquito de cuidado, ¿eh? Lo digo yo, no me dio tiempo a sacar la foto, si no, tendría la prueba, porque además no era invasivo porque no se sabía quién era.
¿Sabes? Claro, no, pero está tapado, no puedes saber quién es.
Claro, pero tela marinera. Te cuento el tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
Bueno, pues ya lo veis, cielos poco nubosos con intervalos nubosos ocasionales, las temperaturas mínimas no cambian, si acaso suben un pelín las máximas, aunque ha habido heladas débiles en cotas altas y en alguna zona dispersa también de la meseta. Vamos a alcanzar 17 grados en Zamora y en Benavente, 16 en Toro y en Puebla de Sanabria, ahora tenemos 14 grados con ese cielo, ese sol que es tremendo, cascada de Sotillo, que te digo yo, pero es que yo mañana tengo... tengo Congreso Provincial del PSOE, que tenía pensado ir mañana y dije, pues claro, como no se vengan todos a la cascada de Sotillo, no lo puedo cubrir. Pues nada, otro día será. Mañana tenemos 17 grados de máxima, 3 de mínima, cielos poco nubosos, puede haber una niebla matinal, cuidado al conducir, pero muy parecido. El domingo sube a 18 la máxima, el lunes a 23. Casi tenemos 20 grados de diferencia entre la máxima y la mínima. O sea que 23, 22, nos metemos en las semanas rodando los 20 grados siempre. Unos instantes, por cierto, que me queda decirte, recuerda que en la madrugada del sábado al domingo tenemos la majadería esa de cambiar la hora, que a las 2 serán las 3. No hay ninguna justificación para esta bobada, pero como los países europeos no se ponen de acuerdo, es que no se ponen de acuerdo ni en esto, claro, se van a poner de acuerdo con el rearme. Bueno, pues continúa esto. En fin, pues ¿qué le vamos a hacer? Como decía mi abuela, es así y listo. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Que luego siempre se queda algún reloj analógico sin cambiar. El de la cocina yo lo tengo siempre. Ya digo, va, pues ya, cuando vuelva a cambiar ahora ya coincide. Y luego algún dispositivo electrónico que, por lo que sea, no le has puesto el cambio automático. Entonces, vamos, que hay que mirar todo tres veces si has quedado, porque llegas o pronto o tarde a todos los lados. ¿Eh, Ángel?
Desde luego que sí. Desde luego que sí. Yo, por ejemplo, el reloj del coche nunca lo cambio. Entonces, ahí hay una época del año en la que va con una hora mal y otra época del año en la que va perfecto.
El mío es un rollo cambiarlo, ¿eh? Te tienes que tirar ahí. Sí, el coche yo tampoco lo cambio, ¿verdad? Es que tengo un coche antiguo ahora tengo que cambiar, pero claro, no sé, primero si hay pasta para comprarlo y luego si la hubiera, ¿cuál te compras? Le preguntaré a Pedro Sánchez para que me dé un consejo. Bueno, cuéntame de la ración de previas.
En 10 segundos, Juanma, tenemos hoy super previa, tenemos un montón de protagonistas que pasan por el micrófono de la cadena COPE. Hay, yo creo que, dos platos principales. Los dos van a ser el domingo, aunque juega en casa todo el mundo. Juega en casa el Balonmano Zamora, juega en casa también el Club Deportivo Zamarat, juega en casa el CB Zamora, juega en casa el Zamora. Va a ser un fin de semana con mucho equipo zamorano jugando en casa, pero me voy al domingo porque juega el CB Zamora en casa por la mañana ante Palencia en un encuentro que va a estar repleto el pabellón para ver ese duelo entre Zamora y Palencia, y luego a las 5:30 juega el Zamora Club de Fútbol frente a Unionistas de Salamanca. Es la demostración este fin de semana de lo que el deporte puede hacer. Entre los 2.500 que vienen de Salamanca para ver el partido y los más o menos 500 que se esperan de Palencia, o un poquito menos, o 400 de Palencia que vienen a ver el baloncesto, son 3.000 personas que vienen de fuera a estar en Zamora, a gastar en la hostelería, a hacer turismo, a gastar en nuestros bares gracias al deporte. Para aquellos que dicen, este es mi momento de reivindicar el deporte como motor social, para aquellos que dicen que el deporte no ayuda también a dinamizar la vida de la provincia, pues van a haber en torno a 3.000 personas entre salmantinos y palentinos por el deporte consumiendo nuestra provincia, así que son las dos ya, citas claves del domingo.
Sí, ya pueden dejar hechos los establecimientos, los callos hoy, sí. y levantarse a las 3 de la mañana para hacer las tortillas.
Sí, sí. Se espera muchísima gente en Zamora, sí, sí. Este domingo por esos dos, como digo, eventos deportivos que son los platos fuertes. CB Zamora por la mañana frente a Palencia y Unionistas Zamora para unionistas el domingo a las 5:30 en la Ruta de la Plata.
Hagamos muchas tortillas mientras no cueste $10 una docena de huevos, como en Estados Unidos, por cierto. Hagamos muchas tortillas. Ángel, dentro de 25 minutos hablamos otra vez.
Venga. Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia, Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia, Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia, Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, buenos días, me alegro.
Buenos días, me alegro también.
¿Qué haces? Buenos ¿qué días. Cuentas?
Pues mira, a la 1:20 vamos a hablar a nivel regional del campo y vamos a hablar de veterinarios, como no podía ser de otra manera, porque ha habido movilizaciones esta semana en toda Castilla y León. También tenemos el tema del lobo y de los ataques a las ganaderías. Tenemos topillos, que ya viene la... Bueno, estamos en primavera, pero ya los topillos amenazan con... aunque hay más proliferación de conejos, fíjate.
Pero tenemos muchos milanos, a ver si... Con sí, los topillos pueden, luego ya con los conejos es otra cosa.
A ver,
que se
a
esconden
ver,
en los taludes y ahí no se puede cazar.
¿Sabes claro. para qué eran buenos los linces? Para comer conejos.
Sí, mira tú.
Pero bueno, tenemos los precios también de las lonjas, de las diferentes lonjas que hay en Castilla y León.
Vale.
Así que bueno, y algunas cosas más, pero no te las cuento, que nos escuchen a la 1:20.
Besico, María José.
Adiós.
Adiós.
Hay sueños que te acompañan toda la vida, hasta que decides hacerlos realidad. Deja de soñar y empieza a conducir tu Mercedes-Benz 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Ya hemos dado un par de pinceladas, pero bueno, ya que se presentó de forma oficial ese quinto Festival Internacional de Indumentaria Tradicional, que se celebra del 8 al 21 del próximo mes de abril, pues vamos a escuchar lo que comentaba el vicepresidente primero de la Diputación. Lo he dicho mal, vicepresidente primero de la Diputación, es que estaba farfullando. Víctor López, la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, la técnica de comunicación de la Fundación Caja Rural, Laura Huertos, y el presidente de la agrupación belenista La Morana, Francisco Iglesias.
Quinto Festival Internacional de Indumentaria Tradicional, que se celebrará en la ciudad de Zamora del 28 de abril al 11 de mayo. Como siempre, muchas gracias a Francisco por la organización de este magnífico festival, que yo creo que convierte a la ciudad y a la provincia de Zamora en la capital de la indumentaria tradicional, de nuestras tradiciones, de esta parte de la etnografía y de la cultura tradicional de nuestra, que nos hace pues ser parte de lo que es nuestra etnografía y nuestra cultura tradicional. Muchas gracias también al Ayuntamiento de Zamora, que hace posible que se pueda seguir celebrando este festival internacional, ya la quinta edición, y por supuesto a Caja Rural, que participa en todas estas actividades sociales, culturales y deportivas que siempre hablamos y siempre apoya, ¿no?
Cinco ediciones, esto ya creo que es un referente, yo creo además, a nivel nacional probablemente, ¿no? El poder tener la oportunidad de conocer, de admirar y de dejarnos maravillar por trajes, pues no solo los que conocemos y tenemos más cerca, sino también de toda la geografía española y también incluso de otros puntos de Europa, ¿no? Que al final es un punto de encuentro con las costumbres, con culturas distintas, pero que en el fondo también nos permiten ver lo que tenemos en común, ¿no? Las identidades y diferencias, pero sobre todo encontrarnos con esa tradición. Y un poco abundar en lo que decía Víctor, que el programa de actividades cada vez es más rico, cada vez está enfocado a más cantidad de gente, un poco, y que creo que es muy positivo y muy interesante facilitar que la gente se anime a venir con un montón de actividades también para niños, con visitas guiadas. Yo creo que incluso a los que no, y ahí me incluyo, ¿no? Nunca hemos sido especialmente no aficionados, no conocedores de este mundo, nos apetece mucho conocerlo y acercarnos a ello. Así que en ese sentido creo que es una propuesta muy, muy interesante. Y luego, bueno, las exposiciones que siempre traen colecciones maravillosas, muy, muy, muy difíciles de ver en otros contextos probablemente, ¿no? Todas juntas, puestas en común, y ese complemento fotográfico que siempre planteáis, que también me parece muy interesante, es ver en los trajes en la exposición, los trajes en las personas, en esas pasarelas que les dan vida a la gente que se los ponen, y además en las fotografías contextualizado en los momentos de las tradiciones, ¿no? donde eso cobra sentido.
Desde la Fundación Caja Rural de Zamora queremos agradecer en primer lugar a la agrupación belenista La Morana por contar con nosotros un año más para este Festival Internacional de Indumentaria que tendrá lugar en nuestra capital, y por supuesto felicitarles por todo el trabajo que realizan, por todo el esfuerzo, por difundir la cultura y la tradición zamorana de nuestra tierra a todo el mundo, porque una vez más Zamora, gracias a este Festival Internacional, va a ser el centro del folclore y de la tradición y se nos va a conocer en todo el mundo, gracias a todas las actividades y a todo el programa que tienen organizado con muchísimo cariño y con muchísimo esfuerzo, ¿no? Recordar la importancia de preservar nuestro patrimonio, el que hemos heredado y el que hoy tenemos, y de, sobre todo, no perderlo nunca, ¿no? Es algo que desde la Fundación trabajamos, preservar la cultura, preservar el patrimonio y seguir trabajando en iniciativas como estas y colaborando, por supuesto, en iniciativas como estas que da a conocer nuestra cultura, nuestra tradición. Y por supuesto que atrae a multitud de personas durante todos esos días a la ciudad y a la provincia de Zamora. Gracias a La Morana, gracias a todas las personas que forman parte de ese equipo y que año tras año trabajan porque durante unos días Zamora se convierta en la ciudad, en el epicentro del folclore y de la tradición de toda España, ¿no? Un programa, como bien han dicho Víctor y María Eugenia, muy completo, que ahora nos expondrá más Fran, y que está abierto para todos los públicos, ¿no? Que tiene actividades dirigidas para todos los públicos. Así que gracias por contar con nosotros un año más. Estamos encantados de formar parte de este festival y, por supuesto, animar a todo el mundo, a todos los zamoranos, que aprovechen esos días a disfrutar de todas las colecciones, de todas las exposiciones, de todos los foros que habrá, porque sin duda va a ser un punto de encuentro cultural, yo creo que muy interesante para todos y para nuestra provincia.
Zamora vuelve a ser una referencia, no podíamos dejarla atrás. Somos un valor en alza en cuanto a la promoción y a la difusión del patrimonio material e inmaterial, a la cultura tradicional, y la indumentaria yo creo que va asociada íntimamente y profundamente al alma de Zamora, de nuestra Zamora. Entendemos que este festival cumple ese propósito, el de darle un tratamiento serio, riguroso, a este tema en el que yo creo que todos tenemos siempre alguien que tiene un traje, alguien tiene una capa en la familia, esa indumentaria que nos conecta con el pasado, con nuestros ancestros, y que gracias a este festival, a este tipo de convocatorias que planteamos, pues se vuelve un poco como a poner en el foco del huracán, ¿no? Que es lo que pretendemos. El programa es denso, el programa es ambicioso, como en estas anteriores ediciones. Sumamos alguna propuesta nueva que quería destacar a esas exposiciones que veremos en el Teatro Ramos Carrión, a las 10 pasarelas y presentaciones que veremos en ese escenario, a las más de 20 propuestas didácticas y sobre todo muy participativas. Queremos abrir el festival a todos los públicos, a las cuales se suma esta novedad que son los talleres infantiles, que van a tener lugar junto y paralelamente al foro de artesanía que se celebrará, como decía Víctor, en la Plaza de Viriato el día 10 y 11 de mayo. Más de 30 artesanos de toda la geografía española, y vamos a también a tener la posibilidad de poder disfrutar de este escaparate del patrimonio etnográfico como un punto de encuentro, como una plataforma de crecimiento, sobre todo de posibilidades comerciales. La indumentaria no es algo muerto, no es algo de los museos, que está muy bien que se conserve, pero la indumentaria también es algo vivo, responde a una realidad económica muchas veces y puede ser el motor de muchas zonas rurales que necesitan vehículos, ¿no?, para darse a conocer y sobre todo para mantener una vida económica y una vida comercial, en las cuales la indumentaria tiene muchas posibilidades, y de ello vamos a ver muchas propuestas en esta edición del festival.
me a good lord show its side.
Un festival que tiene la ventana internacional abierta. Como país invitado tenemos este año a Serbia. Ha sido muy complicado establecer este contacto y, sobre todo, poder vializar de alguna manera la salida de ese patrimonio del país. Pone muchas trabas en algunos de estos países todavía al movimiento del patrimonio etnográfico. Es decir, hay que superar diversos obstáculos, sobre todo burocráticos, y podemos confirmar la presencia de Milan Stepanov.
Mira, y a estas horas volvemos a dar un paseico por Vega de Villalobos, donde estuvimos charlando con integrantes de la plataforma ciudadana Salvemos Nuestra Torre, subimos a la España de la Iglesia de San Román. Bueno, segundo episodio.
Se entraba directamente desde fuera, había una puerta.
Bueno, que se ve ahí, está...
Sí, sí, está ahí, y a lo mejor ahora la recuperamos, es para que tenga más acceso y demás. Lo que pasa es que en las fiestas, sobre todo en los anticos, que es la fiesta del pueblo, son los patrones del pueblo, San Adón y San Senén, pues se fue instaurando una tradición de tocar las campanas, de tocar tocar campana abuelo a las 7 de la mañana o así. Y bueno, la puerta terminó, porque los modos, pues eso, o a patadas la abrían y demás. Entonces, para evitar eso, ahora entramos desde dentro, desde el coro, ¿no?
Vamos allá. Parroquia de San Román. Pasa, pasa. Hombre, desde dentro está muy bien, ¿verdad?
Sí, es muy acogedora, es muy bonita, no sé. Tenemos pasión de vegueses, pero yo creo que a todos nos gusta mucho la iglesia. Cuando la arreglaron también, sacaron el ladrillo caravista y quedó muy bonito. El Cristo del Consuelo también tiene muchísimo valor. Las imágenes, los cuadros de David Huelmo, teníamos un pintor que la verdad que ha fallecido hace pocos años, que bueno, era un pintor importante de Madrid y nos hizo estos cuadros, nos hizo otro también que nos lo robaron, desde entonces tenemos que tener cuidado, pero bueno, que son, como ves, magníficas reproducciones.
¿Era de este tamaño el que robaron?
Sí, 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 sí.
Era justamente igual.
O sea, para llevarse un cuadro de estas dimensiones...
Claro, claro, o sea, se ve que ya lo tenían fichado, sí, sí, y localizado.
Son 2.5 metros por 1.40 o algo así, ¿no?
Y la verdad que, bueno, pues es que están muy bien ejecutados.
Sí, David Huelmo es un pintor, era retratista, es el que hacía los grandes carteles de cine cuando se pintaban en la Gran Vía, por ejemplo, la mayoría son de ellos, y tiene retratos de políticos, estuvo en Sudamérica, que había nacido en Vega, que quería muchísimo al pueblo, tiene poesías de la Torre, que ya las publicaremos en... Yo hago mucha insistencia en entrar en las redes son universales, tanto Vega con Trigo como Salvemos Nuestra Torre. Ahí hay un fondo tanto de fotografía, de audios, de vídeos, de las fiestas, ahí se conserva todo. Ese grupo de WhatsApp, que se llama lo mismo, Vega con Trío, pues también somos casi 100 personas las que estamos en ese grupo de WhatsApp. Alrededor de la iglesia y de la torre se mueve todo. Este pueblo no va a desaparecer. Hay chavales jóvenes, ahora, que después de haber hecho, yo me pongo como ejemplo, modestia aparte, nuestra vida laboral fuera, en distintos sitios de España, incluso del extranjero, volvemos al pueblo, mantenemos nuestra casa, ¿entiendes? Entonces, lo que nos une y nos identifica y nos da un contacto con las raíces es este tipo de cosas, esta iglesia, el arreglo de la torre, el que ahora nazca un niño. Yo siento que es como un privilegio ser de pueblo, ¿entiendes? Eso que antes estaba...
¿Sabes que acabas de dar el título del reportaje o de un libro incluso? Es un privilegio ser de pueblo.
Pues sí, sí, porque eso, mira... En una ciudad, por mucha sociabilidad que tengas, por mucha gente que te encuentres en la calle, en el ascensor, son gente anónima, no
somos
están en tu
extraños,
vida. Efectivamente. Sí. Y aquí te encuentras día a día con la gente que te ha visto nacer, que te ve crecer, y a medida que vas crecer. Te pongo el ejemplo de la partida. La partida después de comer, pues es fundamental, porque ahí es donde interrelacionas.
Y cuando tienes algo muy secreto, se lo cuentas al mascotilla del pueblo y ya se encarga él de contárselo todo lo demás.
Efectivamente, sí, sí. Eso es una red social básica. Sí, sí. Por eso te decía, ahora la iglesia, hace 60 años, que tuvimos justamente este párroco, don Abelardo, que tiene 92. Tenemos párroco por la voluntad de este hombre y con una vitalidad enorme. Hace 60 años esto era diferente. Los curas sí que mandaban. Es decir, el cura era el psicólogo. Pero esa sociedad de la regenta, eso ha desaparecido. Pero lo que son las raíces, la identidad nuestra, eso permanece. Aunque el confesionario esté ahí sin usar y ya nadie se confiese, los que seguimos, digamos, no tenemos complejo de confesarnos creyentes. Te pondría, por ejemplo, casas, ahora prácticamente no hay, solo hay una en venta. Los hijos del pueblo, aunque...
¿A cómo está?
Pues muy... ¿A cómo lo ha puesto ahora? ¿20.000 euros?
Un poco más de gente.
Lo ha bajado ahora.
¿Pero está así para entrar?
Está para entrar. Bueno, está en plena reforma.
Bueno, ya. Vamos al campanario, ¿no?
Si queréis, subo al campanario un poco a las campanas, ¿no?
Carmen, es
sí.
Que no.
No tengo problema.
Yo tengo un poco vértigo.
Vamos, ¿sabes? Allá. Venga.
No sé si subir, pero yo...
Ya hago unos articos...
Hasta donde pueda entrar antes y no... Hay que tener cuidado con la cabeza ya, ¿eh?
Unas pistas desde arriba también.
Cuidado con la cabeza...
A ver, Santiago.
La pusieron con mucha menos pendiente, ¿sabes?
Es que hay una parte que hay que ponerse de rodillas. Agárame la mano.
No, sí, yo.
Esto está como para unas prisas. Claro, es que si no, alguno terminamos abajo de cabeza, ¿verdad?
Sí, hay que te poner la trampilla, si no, no.
Bueno, vamos a despertar al pueblo.
Oye, hace 18 kilos yo no habría pasado por aquí, ¿eh?
Sí.
O sea que...
Ese es mi patio. Salgo todas las mañanas y lo primero que veo es la torre.
Sí,
como para no tenerla dentro, ¿sabes?
Ahora, con los toques que vamos a hacer, la gente va a salir preocupada.
No.
Diciendo, ¿pero qué están tocando estos?
Nada, ahora lo pongo en el grupo de WhatsApp.
Vale, que avísales antes, sí, de que no hay fuego, ni se ha escapado un preso, ni nada de eso. ¿Cómo se llama esta campana?
Esta es la pequeña.
¿Cómo? ¿Pero qué nombre tiene?
Unos...
La Juana, la Pepi.
No, mira.
Seguro que le ponéis nombre.
Tienes ahí, siendo Justiniano Fernández, el alcalde presidente de la parroquia.
Don Manuel Gutiérrez.
Don Julián nos hizo, siendo cura, párroco, don Manuel Gutiérrez. Yo sí lo conocí. Sí.
Y alcalde Justiniano Fernández.
Don Justiniano
Torío.
Fernández Torío. Sí, vale. No sé si tienen nombre las campanas, creo que no.
Es que yo no sé si lo puede haber, ¿no?
Pues tendríais que ponerle su nombre, las campanas se les
sí,
pone nombre.
A lo mejor
no son tan antiguas, ¿eh? Pues son
la más antigua
una es de antes de la guerra.
La más antigua es el esclavín que está arriba del todo, que esa creo que es de 1600, si no recuerdo
sí,
mal.
Sí.
Y desde aquí se ve con detalle, es que está carcomida, pero una cuarta, ¿eh? La piedra. Es...
Sobre todo este lado de aquí. El lado.
Ese lado está...
Y después esta chapucilla, lo hicieron con toda la buena intención, pero eso le está perjudicando.
Claro, el cemento y la piedra se llevan mal.
Efectivamente. Entonces, en el análisis que han hecho en esta memoria valorada, el arquitecto ha dicho con todo detalle, tanto el origen de sobre todo esto, de esa piedra que está carcomida, y fíjate que está naciendo incluso maleza.
Esto está a dos telediarios de que te prohíban subir aquí, ¿eh?
Ya, por razones
está, sí, sí.
Pero...
Y llega el sabor más auténtico. Del 1 al 6 de abril disfruta de las jornadas gastronómicas de la raza sayaguesa en los mejores restaurantes de Zamora y provincia. Reserva ya y vive una experiencia única en Restaurante La Baraca, Hotel Rey Don Sancho, Restaurante Tío Jerónimo. Te esperamos con la colaboración de Caja Rural y la Diputación Provincial de Zamora.
Bueno, pues habrá que probarlo. Y ya tengo, me manda un amigo un mensaje y dice, eso de hace 18 kilos, es que verdad, con 18 kilos más, por esa trampilla, para subir a la torre de Vega y Villalobos no se pasa, ¿eh? Ya te lo digo yo. Yo pasé justito. Escucha, Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.